Investigadores españoles han encontrado una estrella cercana a la Tierra. Bueno, y parece que esa estrella, en el sistema solar que tiene, podría crear condiciones semejantes a las que tiene la Tierra para albergar vida. Hablamos con Francisco José Pozuelos, investigador de la Universidad de Bélgica. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos también con Juan Carlos Suárez, investigador de la Universidad de Granada. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, esta estrella encontrada recientemente, ¿dónde está?
Juan Carlos, te dejo a ti.
Francisco José, o Juan Carlos, venga.
Vale. Bueno, pues esta estrella está cerca, pero no tanto. Es decir, está a unos 12 años luz aproximadamente. 12,23, para ser exacto. Lo que pasa que eso de un año luz son 9,12 ceros detrás en kilómetros. Así que está cerca, digamos, en escala astronómica, pero en escala humana está demasiado lejos todavía, ¿no? Y lo que ocurre es que de momento es el cuarto, aunque me parece que ha sido relegado al quinto, tengo que comprobar eso, pero si no, es el cuarto sistema, estrella, digamos, más cerca a la Tierra, con un planeta en la zona habitable.
Con un planeta en la zona habitable, o sea, esta estrella tiene un sistema solar parecido al nuestro en algo, Francisco José.
Sí, pues de hecho eso es lo que nosotros hemos determinado. Realmente este sistema se descubrió hace ya unos años. Primero se descubrieron dos planetas que estaban en la zona interior. Luego el año pasado se encontraron que tenía otros dos planetas. Pero el problema es que con las técnicas de observación que se habían usado no se podía decir qué tipo de planetas era. Entonces, pues todo estaba todavía un poco en el aire. Sin embargo, era un sistema muy muy atractivo porque tenía muchos planetas. Entonces nosotros decidimos hacer una revisión de todos los datos que había y conforme íbamos haciendo los análisis nos fuimos dando cuenta de que es un sistema que es muy complejo y que es muy parecido al sistema solar. En chiquitito, más pequeño, con menos planetas, pero con estructuras muy, muy similares. Eso es lo que más nos ha llamado la atención de este sistema.
Y Juan Carlos, ¿por qué decís que en este sistema planetario hay condiciones o puede haber condiciones para la vida similares a la Tierra?
Bueno, pues porque, digamos, hemos encontrado que el sistema tiene una complejidad similar a la del sistema solar, es decir, que tiene varios planetas de distinto tipo, algunos de ellos son tipo Tierra o del tamaño de la Tierra, habría que confirmar que son tipo Tierra o rocoso, y que podrían darse las condiciones para albergar agua en estado líquido, que es lo que llamamos nosotros zona habitable, o por lo menos la definición más básica, ¿no? ¿Y por qué utilizamos esa definición? Porque la vida tal y como la conocemos se basa en el carbono y en la presencia de agua en estado líquido, en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, pues bajo esa definición, al menos uno de los planetas está en esa circunstancia, es decir, su órbita está a una distancia tal de su estrella que permitiría la presencia de agua en estado líquido. Y por otra parte, pues también nuestros estudios, nuestras simulaciones vienen a decir que en ese sistema debería haber reservorios de cuerpos menores, es decir, como rocas, asteroides, como los que se encuentran en el sistema solar, por ejemplo, en el cinturón de asteroides o en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno.
¿Y por qué es importante tanto que haya asteroides?
Pues es importante porque los asteroides podrían ser una de las fuentes de, digamos, de que a los planetas les llegue una cierta cantidad de agua. Es decir, no está confirmado, habría que verlo, pero una de las hipótesis es eso, y con los estudios que se hacen tanto en asteroides como en cometas parece ser que es bastante plausible que eso así sea, porque muchos de ellos lo que se encuentra es hielo de agua también, hielo de otras sustancias, pero también hielo de agua. Entonces, si hay un reservorio donde hay muchos asteroides, la probabilidad de que algunos de ellos contengan hielo suficiente como para que un choque a lo largo de miles de millones de años en ese planeta o en otros, pues les provea de agua, es cada vez más alto, ¿no? Por eso es tan importante que además de que se encuentre el planeta, también haya una complejidad similar a la del sistema solar.
De todos los miles de millones, no sé cuántos ceros hay que ponerle a la cifra de estrellas que hay en el universo, ¿qué porcentaje tiene un sistema solar O sea, tienen algo parecido a lo que es el sistema solar que gira en torno a nuestro Sol, Francisco José. ¿Sabemos el porcentaje?
Hombre, la verdad es que eso sería la pregunta del millón. A día de hoy, fíjate que solo se conocen 4.000 y pocos exoplanetas, es decir, planetas orbitando otras estrellas. Y claro, el averiguar cuál es realmente lo que llamamos el radio de ocurrencia, cuántos planetas hay por cada estrella, es una de las grandes preguntas. Pero fíjate que a día de hoy, con lo que se hace ya, ya te digo, con una muestra de 4.000, que todavía no son muchos, pero bueno,
¿sí?,
todo apunta a que será muy probable que cada estrella tenga un planeta.
O sea, fíjate que lo normal es que... Ya que por el sondeo de lo que se ha hecho hasta ahora en la ciencia, lo normal es que toda estrella tenga un planeta, al menos un planeta.
Sí, es bastante normal, exactamente.
Ya. Juan Carlos, y estando tan lejos, cerca para lo que son las dimensiones del universo, estando tan lejos este sistema solar, ¿cómo podéis ser tan precisos? ¿Esto cómo se estudia, cómo se investiga?
Pues esto se estudia con buenos telescopios, buenos instrumentos anclados a esos telescopios y también con telescopios en el espacio. Justamente obtenemos datos tanto de satélites que son capaces de observar con una gran precisión estrellas que están bastante lejos o que son débiles y necesitamos observarlas durante mucho tiempo, y para ello pues es importante no tener ningún tipo de obstáculo. Uno de los posibles obstáculos es justamente al estar sobre la superficie de la Tierra la presencia del día, ¿no? Durante el día tenemos al sol y no somos capaces de ver esa estrella y tenemos que esperar a la noche, pues ese cortar de alguna manera la observación, que debería ser cuanto más continua mejor, es posible hoy en día gracias a los satélites. Por ejemplo, para una de las técnicas de observación que utilizamos nosotros para detectar posibles planetas que pasan por delante de su estrella, que se llama la técnica de los tránsitos, y que es justamente un instrumento como el satélite TESS, que ahora de la NASA, que ahora mismo está observando, pues es posible darnos. Otro satélite anterior que se llamaba Kepler y un anterior que se llamaba COROT, europeo, han hecho lo mismo desde hace aproximadamente entre 10 y 15 años. Y por eso, gracias a eso, de otras cosas, con esa técnica, que es la más productiva, tenemos esa estadística de la que hablaba Francisco José, que de esos 4.000 planetas, digamos que la mayoría de ellos ha sido detectado por primera vez con esa técnica de los tránsitos y luego confirmado desde Tierra con otra técnica, con otro tipo de instrumentación que también ofrece además información suplementaria, ¿no? Como por ejemplo una masa mínima para esos planetas, etcétera, o parámetros orbitales, es decir, pues la distancia a la que está su estrella, ese tipo de cosas se pueden, entre la observación desde satélite y la observación desde Tierra, se pueden ir acotando y caracterizando esos planetas y esos sistemas planetarios.
Francisco José, y investigación permite precisar si esos planetas tienen una rotación como la nuestra, una traslación como parecida a la del sistema solar. O sea, sabemos cuánto tiempo tarda en completar la órbita, cuánto dura un año, cuánto dura un día, o eso se nos escapa.
No, eso sí, eso desafortunadamente hay muchas cosas que no podemos saber, para lo que tenemos que utilizar modelos e intentar lanzar hipótesis, pero precisamente para eso que mencionas, sí. Para eso son de los pocos parámetros orbitales que podemos obtener, que es el periodo, la distancia a la estrella, como mencionaba mi compañero.
Ajá.
Y son los típicos parámetros que se pueden obtener, el tamaño, las masas mínimas, etcétera. Entonces, sí, el periodo es algo que podemos encontrar. Y de hecho, una de las cosas que también se puede saber gracias a modelos y a esos poquitos parámetros es, por ejemplo, si están sincronizadas la estrella y el planeta. Es decir, que siempre la misma cara del planeta está apuntando a la estrella o no, porque tiene mucha complejidad en su atmósfera, porque siempre supondría un challenge para el desarrollo de la vida. En fin.
O sea, que la cara siempre fuese la misma, ¿no? Eso sería un problema, sería un reto para la vida, porque si no hay, exposición de las dos caras, es más problemático, claro.
Bueno, lo que ocurre es que hay un gradiente de temperatura muy alto entre una cara y la otra, y bien, hay algunas hipótesis que dicen que entonces solamente podría darse la vida en una zona que está en el borde, que le llaman la umbra, en donde sí cabrían unas temperaturas medias. Claro, la cara que está todo el tiempo apuntando al sol o a la estrella estaría muy, muy caliente, mientras que la otra estaría muy, muy fría. Entonces, serían dos
extremos
donde la vida no podría.
Sí. Perdóname la ignorancia, ¿por qué se queda una cara sola expuesta al sol? Si gira sobre sí misma como la Tierra, si tiene rotaciones, ¿no? Si tiene rotación, ¿por qué se queda la misma cara siempre expuesta a la estrella?
Pues es una muy buena pregunta y una de las cosas que hacíamos nosotros en este estudio. Es por el efecto de marea. El efecto de marea, que aquí en la Tierra es lo que sucede con las mareas, con la Luna, es decir, un efecto de dos cuerpos gravitatorios que se atraen mutuamente.
¿Sí?
Y están tan cerca que son capaces de provocar una interacción gravitatoria. Es lo que vemos en las subidas y bajadas de marea en la Tierra. Pero eso sucede que en sistemas planetarios como este, en donde los planetas están tan cerca de la estrella, sucede que ya no es solo a nivel acuoso, donde se podrían ver las mareas, sino que a nivel rocoso el planeta se puede incluso, digamos, como fragmentar un poco porque se expande y se contrae continuamente debido a esas interacciones tan fuertes, esas fuerzas de marea con la estrella. Entonces, gracias a eso, sabemos que eso provoca una cosa, tiene una consecuencia. Una consecuencia es que hace que se acoplen la velocidad de rotación del planeta con la estrella, con lo cual siempre una cara queda bloqueada mirando a la
estrella. Rotan a la vez, vamos, rotan a la vez de tal manera que se están dando la cara siempre, no.
Exactamente.
La misma cara, ya está. Y esto es porque están tan cerca que se acoplan en el ritmo de rotación, ya está.
Exactamente, pero tienen una ventaja y es una de las cosas que sacamos como una cosa importante en este sistema, y es que el nivel de calentamiento que sufre el planeta debido a esa fuerza de marea hace que sea perfectamente adecuado para el desarrollo de una biosfera. Con lo cual es una cosa que no hay muchos sistemas que se hayan encontrado que tengan esa característica, y en concreto este la tiene, con lo cual es algo que es un resultado importante dentro de este estudio.
Francisco José Pozuelos, Juan Carlos Suárez, apasionante la investigación que hacéis. La verdad es que se mete uno en estas cosas y empiezan a surgirle preguntas y estaríamos toda la tarde con vosotros. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.